sí, para la comprensión, sí. Y eso es demasiado valioso.
Deisha Costa, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Nos decía recién Gustavo Villate que uh-huh. a vos te gusta que se te diga Dayana, ¿correcto?
Sí, así me dicen mis familiares. Dale. En el colegio, sí, el primer nombre y el primer apellido.
Bueno, no sé cómo vos prefieras nomás, 03. Yo no era bueno en matemática, ¿verdad? Pero ella me enseñó, fuera, o sea, dentro de lo que es la enseñanza de matemática, o sea, ella era trigonometría y compañía, me enseñó el tema de la del concepto, de la importancia del concepto, ¿entendés?
O sea, era más allá de la enseñanza, te generaba un pensamiento crítico sí, para la comprensión, sí. Y eso es demasiado valioso.
Deisha Costa, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Nos decía recién Gustavo Villate que a vos te gusta que se te diga Dayana, ¿correcto?
Sí, así me dicen mis familiares. Dale. En el colegio, sí, el primer nombre y el primer apellido.
Bueno, no sé cómo vos prefieras nomás, 03. Estamos con Sara Moreno y Javier Panza, Dayana, para... lo que queríamos abundar un poquito es... en el tema de, bueno, de 5 millones a 2 mil millones y si se puede dar algún detalle, ¿verdad?
Bueno, primero mencionar que esa declaración, la primera declaración jurada, luego tuvo, es como un histórico. Creo que ustedes también saben cómo se maneja la declaración jurada de bienes de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, esa fue mi primera declaración jurada, era eran los ingresos que yo tenía en aquel entonces. Eso pueden contrastar a su vez con un concurso público por el cual yo empecé en el MOPC. Y yo fui contratada por varios años en ese ministerio. Y en carácter obligatorio yo tenía que hacer la declaración jurada de forma anual y en algunos casos semestral. Todo dependía de la vigencia de mi contrato, digamos. Por eso es que aparecen varias declaraciones juradas estando en el MOPC y ya luego aparece una o dos, en realidad, creo que cuando estoy ya en el MITIC.
Claro, pero eso, digamos, es todo público, está todo registrado, digamos.
Sí, todo obra en la página, en el sistema, ¿verdad?, de lo que sería Contraloría. Y a su vez, esto es contrastable, porque hay un registro también que depende del MEF, que es el registro de los funcionarios públicos, en donde ahí están los contratados, los permanentes, hasta los comisionados. O sea, eso establece una especie de trazabilidad del movimiento del empleado o funcionario público. Entonces, ahí nada más, y ya quiero ir sobre el punto, si me permiten. Hay un desfasaje en cuanto a lo que se está pretendiendo informar, que realmente no es así tal cual. ¿Por qué? Porque yo renuncié a la función pública en el año 2020 y en el sistema también del SINAR, que sería el del MEF, me dieron de baja posteriormente. Esos ya son plazos que son, digamos, acciones administrativas que no dependen de mí. Eso lo hacen las personas encargadas del manejo y del acceso permitido a esos sistemas. Entonces yo no puedo remediar que me hayan dado de baja antes. De hecho, si yo escribo el contrato de mi vínculo en mi nuevo trabajo en aquel entonces, ya va a haber también una contraposición en las fechas. Para confirmar nomás eso, yo renuncié en marzo, un poquito antes de la pandemia. Entonces ya luego pasé al sector privado por más de 3 años. En donde estuve trabajando en un estudio jurídico.
¿En Berkemeyer?
Sí, estuve trabajando en el estudio jurídico.
Claro, ahora, Dayana, yo estaba contando...
semestrales, anuales. O sea, la forma de pago era totalmente diferente que la del sector privado, como es la del sector público, como todos podrán, entiendo, que asimilar.
Entiendo, Javi.
Otra cosita que quiero complementar nada más.
Sí,
que
por algo favor.
Que no sé, la verdad, yo no leí todavía la publicación, No sé si están, quiero aclarar esto también en honor un poco a una situación ya familiar por el desgaste que está, que se está instalando, digamos, con relación a mis bienes. Yo soy casada hace más de 13 años y yo soy casada sin declaración de sin separación de bienes, con lo cual todos mis activos y mis pasivos son los de mi marido y los míos. Mi marido está trabajando en el sector privado hace más de 15 años en multinacionales. Entonces, yo por ese lado estoy demasiado tranquila, que hay una trazabilidad, obviamente hay una evolución patrimonial, pero todo eso también se ve reflejado en función a un crecimiento profesional, en función a años. Esto sí, estamos ya 15 años prácticamente de aquella primera declaración jurada, y a la par mi marido está trabajando inclusive mucho antes que yo. Entonces, al momento en que yo tengo que hacer una declaración jurada, también tengo que ingresar sus activos y sus pasivos, los cuales son nuestros finalmente. Y mencionar nada más que eso, también, de verdad, es la primera vez que me encuentro en una situación de una exposición, pero yo entiendo que esto es algo que está relacionado también con el cargo. Ahora bien, toda la información que yo pueda dar a través y que esté, digamos, respaldada 15 años en multinacionales, entonces yo por ese lado estoy demasiado tranquila, que hay una trazabilidad, obviamente hay una evolución, estamos ya 15 años prácticamente de aquella primera declaración jurada, y a la par mi marido está trabajando inclusive mucho antes que yo. Entonces, al momento en que yo tengo que hacer una declaración jurada, también tengo que ingresar sus activos y sus pasivos, los cuales son nuestros finalmente. Y mencionar nada más que eso, también, de verdad, es la primera vez que me encuentro en una situación de una exposición, pero yo entiendo que esto es algo que está relacionado también con el cargo. Ahora bien, toda la información que yo pueda dar a través y que esté, digamos, respaldada en fuentes públicas, eso es de libre acceso a cualquier ciudadano. Yo quiero dejarle muy claro que no hay ninguna molestia respecto a eso, pero sí, y no hablo por ustedes, hablo también por otro medio, y ya estuvo dando una información y pretendiendo instalar un discurso de desprestigio hacia mí, y que también, digamos, colateralmente va dirigido un poco a lo que es la gestión del MITIC. Y con relación a eso, nada más también mencionar que el MITIC tuviera una ejecución dinámica y como está mencionando, que por el contrario, todos pueden a la fecha saber que no tenemos demasiada ejecución presupuestaria desde que ingresamos. Eso tiene también varios factores. Entonces, que se pretende instalar que yo estoy en una institución en donde básicamente estoy percibiendo algún tipo ni siquiera remuneración, porque sería una especie de algún tipo de dinero que no viene, digamos, por lo que directamente tiene que ver con el salario de bolsillo. Eso de verdad sí me disgusta, porque yo soy una persona que algún tipo de dinero que no viene, digamos, por lo que directamente tiene que ver con el salario de bolsillo. Eso de verdad sí me disgusta, porque yo soy una persona mafioso de negociado. Y vos sabés, o sea, todos quienes están en la mesa saben que el IMFT es un ministerio gigante. Y estuve en cargos significativos dentro, pero eso lo logré, digamos, también por una carrera profesional que fui realizando dentro de la institución.
Dayana, simplemente muchísimas gracias por estos datos. No sé, Sara, Javi, gracias por tu tiempo sobre todo y por dar la cara también. Muy amable.
Cuando quieran.
Dale. Dayana Acosta, ella es secretaria general, creo que del MITIC, es la número 2 del ministro Gustavo Villate, y nada, eso.